Así es, empezamos ya en Ni los Chocos. Para hablar un poquito de lo que vos ya venías anticipando en este editorial, en este inicio de Ni los Chocos, ¿qué está pasando con la corte? ¿Qué es esto de un persaltum? Para hablar de todo esto tenemos en línea a Federico Sana, abogado sanjuanino, que bueno, con mucha gentileza accedió a hablar con la radio pública. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, así que aquí estamos para tratar de aclarar un poco sobre este tema de estas palabras tan raras, ¿no? Persaltum, ¿qué significa esto? Así que lo que podamos ser útiles, aquí estamos.
Este idioma del que habla la justicia, que nosotros no comprendemos, que la gente no comprende, que de repente tratamos de comprender a través de los medios de comunicación y lo que uno lee, qué sé yo.
Así que estamos un poquito presos, ¿no?, de lo que leemos también en los medios de comunicación, porque quienes no entendemos mucho de derecho o de cuestiones jurídicas, para dónde van, también estamos un poco sujetos a los discursos de los medios. Así que contanos un poco, Federico, tu análisis de esto que ha pasado el día de ayer.
Bueno, primero que nada eso, decir para que se entienda, un persaltum, vamos a ponerlo en criollo, es un salto de instancia. Normalmente para llegar a la Corte Suprema de Justicia, salvo que sea un caso de competencia originaria establecida en la Constitución, se llega luego de haber agotado las distintas instancias a través del conocido recurso extraordinario, ¿bien? En este caso, los jueces en cuestión que presentaron la medida cautelar para seguir manteniéndose en los puestos que habían sido designados por decreto bajo el gobierno de Mauricio Macri, no agotaron las instancias, tuvieron un rechazo de esa medida cautelar en el Tribunal Federal Administrativo y posteriormente, sin agotar las instancias, se presentaron ante la Corte. Este salto de instancia es de interpretación restrictiva y solo debería darse lugar en casos de extrema gravedad institucional. Ya vamos a hablar un poquito al respecto, si la Corte ha dicho algo sobre eso.
Entonces, a ver, un poco pasando en limpio, se trata de estos tres jueces, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes fueron dispuestos a través de un decreto por el gobierno de Mauricio Macri, y ahora lo que estaba en juego era, bueno, ¿a dónde van esos jueces? Si son removidos, pero esto tiene que pasar primero por el Congreso. ¿Cómo viene ese proceso que por ahí es medio engorroso y se ha hablado tanto en los medios que también genera un poco de confusión?
Bueno, vamos entonces a esa primera parte, digamos, a lo que sería el objeto en sí mismo de la cuestión. Estos tres jueces que vos bien mencionabas estaban nombrados como corresponde, es decir, con el acuerdo del Senado, para cumplir funciones en determinados tribunales orales federales. ¿Qué ocurrió? Bajo el gobierno de Mauricio Macri fueron trasladados hacia cámaras, es decir, hacia cámaras federales en una segunda instancia. En algunos casos fueron trasladados de instancia, en otros casos fueron trasladados de jurisdicción. Bien, cuando hablamos de traslado de instancia, hablamos, por ejemplo, primera, segunda instancia, desde un tribunal oral a una cámara federal, y cuando hablamos de traslado de jurisdicción, hablamos de que dentro de la jurisdicción federal hay distintas jurisdicciones. Por ejemplo, por dar un ejemplo,
San Juan.
Nosotros tenemos una jurisdicción en nuestra provincia y otra jurisdicción en la provincia de San Luis, etcétera. Ellos estaban nombrados, bien con el acuerdo del Senado, para ejercer sus funciones en tribunales orales de determinadas jurisdicciones. ¿Qué ocurrió? Mauricio Macri sacó un decreto donde los trasladaba hacia la Cámara Federal, es decir, otra instancia, porque ellos estaban en tribunales orales de primera instancia, y en otros casos hacia otra jurisdicción, ¿bien? ¿Y qué pasa? Cuando hay un traslado hacia otra instancia o jurisdicción, el reglamento del Consejo de la Magistratura a nivel nacional establece que deberá cumplirse el procedimiento establecido en la Constitución para el nombramiento de magistrados, que es decir, debe requerir nuevamente el acuerdo del Senado. Este traslado que hizo el presidente anterior se hizo sin el acuerdo del Senado. Este año, el mismo Consejo de la Magistratura denunció ello ante el Senado para que el Senado diga si presta o no presta acuerdo al traslado que había hecho Mauricio Macri. Finalmente el Senado no prestó acuerdo a esos traslados, entonces no es que los jueces se remueven, sino que ellos deberán cumplir con sus funciones en el lugar para el que fueron designados conforme la norma constitucional, pero no pueden cumplir las funciones en el lugar que Macri los había designado sin contar con el acuerdo del Senado, que es como ordena el reglamento del Consejo de la Magistratura y la Constitución Nacional.
Bien. Bien, o sea que estamos hablando de esto, un traslado irregular de jueces que se dio en el gobierno de Mauricio Macri, y ahora lo que estamos viendo es que justamente el Senado...
Lo que estamos viendo es que cuando se hace como se tiene que hacer, la Corte Suprema de Justicia dice es anticonstitucional. Y esto es lo alarmante. Sí,
la Corte aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.
Está bien, pero pateó la cosa para más adelante. Hay jueces que se tendrían que nombrar en esos lugares. Ahora estos jueces pidieron permiso encima.
Sí, ahí hay dos cosas. Primero, la gravedad de esto no radica... Saquemos ahora nombres propios. Para explicarlo había que explicar con nombres.
Además, Federico, una cosa, ¿no? Sí. Uno de los integrantes, que es el presidente, ya dijo que es... O sea, ya se expresó.
Él, digamos, dio un voto cantado ya. Claro. Dio un voto cantado. Él sí. Pero hay una gravedad en ese voto cantado, justamente. Y es que si eventualmente, cuando yo digo la Corte no se ha pronunciado sobre el fondo, la Corte ha admitido el salto de instancia. Es decir, ha dicho que... el per saltum está bien, es procedente, lo va a tratar. Eso para mí no se dan los recaudos, digamos, porque no hay aquí... ¿Cuál sería la gravedad institucional? Sería la pregunta. Y sobre eso, para que se dé, digamos, ese requisito, que es una condición necesaria para que se dé el salto de instancia. Y el punto es, ¿cuál es la gravedad institucional? ¿O cuál considera que es la Corte la gravedad institucional? ¿Que ahora se deje sin efecto el traslado? ¿Que el traslado haya sido hecho sin acuerdo del Senado? ¿A quién le atribuye la gravedad institucional? Uh-huh. Bueno, son cosas que no necesariamente tendría que haber resuelto en la admisión, pero que debería haberse pronunciado porque es un requisito. Y en el voto mayoritario, es decir, de cuatro de sus miembros, nadie se pronuncia por ello. Es decir, yo creo que aquí hay una disputa en última instancia corporativa. La Corte termina diciendo quien tiene que definir esto es el Poder Judicial. Y es una disputa en nuestro sistema republicano entre los poderes, bien porque hay esferas de reserva que tiene el poder legislativo dentro de sus competencias, esferas que tiene el poder ejecutivo. Por supuesto que los actos son susceptibles de control judicial, pero no todo acto, en todo momento y de toda forma, es susceptible de control judicial. Y esto hemos visto últimamente en la Argentina, un avance cada vez mayor del Poder Judicial sobre los otros poderes. Uh-huh. Entonces, si bien aún no se ha resuelto el fondo de la cuestión, yo creo que lo que sí hay resuelto nuevamente es que en este país la última palabra la tiene siempre la Corte Suprema. Entonces, algunos autores que hablaban del hiperpresidencialismo, etcétera, de la Argentina, hace años que yo diría que hay un lugar, digamos, el hiperpresidencialismo se ha desplazado hacia la Corte Suprema de Justicia, que en última instancia termina diciendo qué es constitucional, qué no es constitucional, termina resolviendo sobre actos específicamente que son de los otros poderes, y eso es todo un debate. Pero si vos me preguntás, ojo, si está resuelto el fondo de la cuestión, salvo el voto cantado de Rosenkrantz, como vos bien decías, el resto no ha dicho nada al respecto, y yo no diría que vayan tan en sintonía con Rosenkrantz.
Oh, bueno, esperemos. Doctor, y... ¿quién controla a la Corte Suprema de Justicia?
Bueno,
¿Quién puede remover a esa gente si hace mal su tarea? Porque yo, si hago mal mi laburo, me rajan. Me pegan una patada en el culo si hago mal mi laburo.
Bueno,
¿Quién le pega la patada a los jueces de la Corte Suprema? ¿Quién controla lo que sucede en ese lugar?
Técnicamente, los jueces de la Corte Suprema están sujetos, o constitucionalmente regulado, a un posible juicio político que lleva adelante el Congreso de la Nación en el caso de que se dé alguna causal de mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones o alguna de estas causales. La realidad es que en la práctica eso es sumamente difícil, digamos. O sea, comenzar un juicio político contra un miembro de la Corte Suprema es muy difícil. Nosotros tuvimos antecedentes de que en el año 2003, si no recuerdo mal la fecha histórica, se anunció que iban a hacerse juicios contra miembros de la Corte Suprema por mal desempeño y directamente ellos terminaron renunciando, y eso permitió la renovación de esta Corte Suprema, que se hizo conforme las normativas constitucionales, es decir, con el acuerdo de la mayoría especial del Senado, la propuesta del Ejecutivo, se cumplió, digamos, todo en regla. Pero está previsto este procedimiento, que es el juicio político, bien en el caso de que haya un mal desempeño, un delito en el ejercicio de sus funciones, que tiene al Congreso, a una de sus cámaras como Cámara de Acusación y a otra como Cámara de juzgar ello en última instancia, pero la realidad es que es un mecanismo de difícil implementación. Y lo que termina pasando es que los jueces muchas veces, al renuncian. No estar sujetos a controles periódicos y al no tener que rendir cuentas, bueno, terminan extralimitándose.
Sí,
se extralimitan o si no también renuncian antes de que llegue el juicio, ¿no? ¿Y sí. por qué es difícil, Federico?
Porque la Constitución establece determinadas mayorías especiales para luego terminar removiendo por el juicio político a cualquier persona que es susceptible, ya sea, puede ser también un presidente, pueden ser los miembros de la Corte Suprema, etcétera. Entonces, al establecer mayorías especiales en el Congreso, requiere un acuerdo de distintos sectores políticos que en la práctica de nuestra realidad es muy difícil tener. Tendría que, porque normalmente se divide en aguas. Lo que pasa es que justamente la Corte y el Poder Judicial no debería entrar necesariamente en determinados actos políticos. Claro. Bien, ellos deberían hacer un control del cumplimiento mínimo y básico de la legalidad, pero no una apreciación que vaya más allá de eso en los actos políticos. Y hay una judicialización de la política que en nuestro país a veces la celebramos, guarda, por ejemplo, con el tema del aborto no punible, el caso Falls, si no recuerdo mal el nombre, uh-huh, sí. un caso emblemático que salió de la Corte Suprema, pero uh-huh. es una judicialización de la política. Y ahora estamos viendo la parte quizás negativa. Entonces es todo un debate, porque termina siendo la Corte Suprema lo que en algunas veces el Congreso no hace, o dejando sin efecto en otras lo que el Congreso sí hace. Y se extralimita, yo creo, en su rol de contralor, digamos, uh-huh. de aplicar el derecho.
Yo tengo una pregunta, Federico, que tiene que ver, bueno, porque anoche estuve escuchando gran parte de lo que fue el debate entre Trump y Biden, próximo a las elecciones de Estados Unidos, y ahí se podía ver que había un gran problema con la justicia también, digamos. Entre estos picoteos que hubo entre los dos candidatos, también salió el tema de la justicia, y me parece, nada, te pido tu opinión con respecto a la justicia en general en la región, en esta Latinoamérica. Hemos visto lo que ha pasado en Brasil, y bueno, ¿cómo no sé qué panorama nos puedes dar de qué análisis sobre la justicia, este accionar de la justicia, este sistema judicial poco transparente y que bastante complejo, que por ahí lleva acciones políticas muy preocupantes?
Bueno, primero, el gran problema es la falta de rendición de cuentas, digamos, de quienes ocupan cargos en el Poder Judicial. Es decir, nosotros tenemos que, tanto en el sistema en el legislativo como en el ejecutivo, son mandatos periódicos que se deben renovar por el voto popular. Sobre el voto popular en el Poder Judicial es todo un debate, digamos. Ahora tendríamos que estar dos programas enteros hablando de esto. Entonces, no voy a entrar en sobre si sería positivo o negativo el voto popular, por ejemplo, para elegir los miembros del Consejo de la Magistratura, pero sí en que sea este mecanismo de elección que tenemos a través de un Consejo de la Magistratura con la conformación actual, o sea, eventualmente a través de otras conformaciones, es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas. Eso uh-huh. por un lado. Y por otro lado, hay, yo creo, que un vicio actual en nuestro sistema judicial, que es que el control de constitucionalidad de tipo difuso que puede ejercer cualquier juez en la Argentina ha generado que personas que tienen inamovilidad en sus cargos, que son vitalicios una vez que son nombrados, puedan cualquiera de esas personas dejar, en el caso concreto, bien, no con efecto para todos, sino en el caso concreto, dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso y más por considerarla inconstitucional, más allá de que se haya cumplido el procedimiento previsto. Y la inconstitucionalidad es un remedio de excepción, es como se dice una última ratio, es lo último a lo que debe llegarse. Uh-huh. Y muchas veces se ha transformado en una moneda más corriente que eso. Uh-huh. Entonces,
aquí, o sea, ante cualquier cosa declaran inconstitucional algo, pum.
Aquí hay un problema, digamos, y justamente es eso, es que tenemos en el sistema judicial o el poder judicial que aplica el derecho infraconstitucional, es el mismo que ejerce el control de constitucionalidad. Hay otros países en la región, si no recuerdo mal, por ejemplo, el caso de Colombia, que tienen un tribunal constitucional específico en donde las personas que ejercen el control de constitucionalidad tienen otros requisitos, cargos periódicos, deben uh-huh. rendir cuentas, entonces no se da este sumum de poder que claro. tiene actualmente el Poder Judicial en la Argentina, por ejemplo. Y yo creo que eso es un problema básico y que se da en varios sistemas que hay que cambiar o deslindar la actividad, digamos, o la aplicación del derecho en términos infraconstitucional que hace el Poder Judicial con el control de constitucionalidad en otro organismo. Pero eso requeriría una reforma constitucional, tanto en las provincias como a nivel nacional, que sabemos que no es fácil de hacer.
Doctor, ¿y es posible, yo para cerrar un poco el diálogo, la verdad que está interesantísimo, ¿no? ¿Es posible que haya una justicia en donde los jueces sean elegidos por el pueblo y eso dure una cantidad de tiempo y después tengan que ir a una nueva elección, digamos? ¿Es posible una cosa así?
Bueno,
digo, porque se trata de un poder... En un sistema democrático que es el único poder que se rige por leyes que
por
parecen
sí
de cortesanas, ¿no? Parecen
sí.
Del Renacimiento.
Eso tiene un sentido, de hecho, en cómo está pensado, digamos, que nos puede gustar o no, pero cuando vos decís eso, lo describís bien, pero en realidad es un poco lo que se tuvo en mente el constituyente, es decir, que sea un poder contramayoritario el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento que se da desde esa corriente teórica? El hecho de que justamente no esté sujeto a los cambios que pueden tener las mayorías electorales. Entonces, que la aplicación del derecho como tal en el marco de la legalidad no quede sujeto a esos cambios, como si queda, por ejemplo, la sanción de las normas con el que cambia, digamos, la conformación de las cámaras en el legislativo o incluso quien ejerce la presidencia, ¿no? El ejecutivo. Entonces... tiene ese argumento contramayoritario. El punto es que, ese argumento puede tener cuestiones positivas y cuestiones negativas, la existencia de un poder específicamente contramayoritario. El tema es que, se ha extralimitado en el sistema republicano nuestro y el Poder Judicial ha terminado avanzando, o está cada vez más avanzando, sobre los otros poderes. En nuestro esquema actual, para responder a tu pregunta... constitucionalmente no está previsto que haya elección popular directa de ningún tipo de jueces. Podría sí modificarse la ley del Consejo de la Magistratura y de cómo se eligen a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esto fue un intento que se hizo en 2013 y la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces, es un poquito complicado.
Claro, lo que acabas de decir.
Entonces, porque se intentó, es decir, se intentó modificar la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y que haya una participación popular en el voto. El Consejo de la Magistratura son quienes proponen las ternas de las que luego saldrán los jueces.
Claro.
Y esa reforma se declaró inconstitucional por la misma Corte Suprema. Entonces, es un tema muy complejo y... hoy es muy complicado, digamos, avanzar en ese esquema. Yo no creo que necesariamente todos los jueces en todas las instancias debiesen ser elegidos por un voto popular directo. Creo que en algunos casos el argumento contramayoritario es válido, pero sí creo que cuando hablamos de otros temas como control de constitucionalidad, sería más positivo tener tribunales constitucionales quizás,
claro,
quizás con una rotación periódica y que tengan sobre todo que rendir cuenta de lo que hacen y que no avancen hacia las competencias de los otros poderes del Estado.
Federico, y en el ámbito de la justicia, digamos, los abogados hablan de este tema. ¿Qué opinan los?
¿Qué dicen los grupos de WhatsApp?
¿Qué opina el sector? ¿Qué dice el grupo de WhatsApp?
Yo no soy un vocero muy autorizado porque no creo que no debo reflejar muchas veces lo que
piensa la mayoría.
Sí, no tengo una posición tanto del ejercicio de la profesión como del rol del Poder Judicial,
sí,
del rol de los abogados, un tanto crítica, pero no crítica sin un sustento, sino desde teorías críticas del derecho. Entonces, por ahí mi posición, quizás debo aclararlo, no es la más receptada, no a nivel, digamos, de lo doctrinario, sino en estas apreciaciones. Yo creo que en general hay una gran familia judicial. Y en esa gran familia judicial... muchas veces los abogados particulares son primos invitados al asado. Entonces, es todo un tema abordar estos conflictos.
Sí, esta función corporativista, sí, ¿no? Que veníamos hablando antes.
Doctor, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Espero poder haber sido de ayuda.
Pero totalmente. Hasta luego.
Bueno, hasta luego. Adiós. Que tengan un buen programa.
Doctor Federico Sana.